noticia. Un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia. Conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión para Tras la Noticia, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde y por las ondas de Radio Martí. Agradeciendo la asistencia técnica en el estudio de Danilo Fuentes Cortés, así como la producción de Jaime Almiral. Y sin más, pues vámonos con la noticia de hoy, que es la economía cubana, la economía precaria cubana, y nadie mejor que el profesor Elías Amor. Y vámonos con los micrófonos a Valencia, España. Muy buenas tardes, noches para usted, querido profesor, y bienvenido nuevamente a esta su casa.
Buenas tardes, claro que sí, agradecido como siempre de la invitación a tu programa, Cari. Un placer estar aquí con ustedes.
Bueno, yo tenía, cuando hablamos para la preparación de este programa, ¿recuerdas?
Sí.
Tenía en mente tocar contigo algunos temas, pero hoy en el blog tuyo de Cuba Economía aparece un artículo que de verdad vale la pena hablarlo, comentarlo, porque indudablemente entre tú y yo y el teléfono, yo creo que Fellini se ha perdido los mejores momentos de la economía cubana. Y me refiero a el artículo donde tú señalas, y de una forma entre irónica y correcta, y por eso hablo de Fellini, porque esto es felinesco, Elías. Sí, verdaderamente.
Sí.
Tú señalas algo tan interesante, con una ironía tan fina, pero tan correcta. Dices que imaginen a Macron, a Johnson,
sí,
a Sánchez o a López Obrador,
sí,
tratando de fijar normas u orientaciones para producir carne de cerdo en sus países.
Sí.
Y esto es lo que justamente hizo este compañero puesto de dedo, Díaz-Canel, cuando realizó varios encuentros con cerca de 7.000 productores del sector porcino en la isla para tratar cuáles son las alternativas a la producción de la carne de cerdo en Cuba. Explícame, ¿hasta dónde y hasta cuándo esta locura?
Sí, bueno, yo te agradezco muchísimo la valoración que me has hecho de mi enfoque. No es un enfoque, desgraciadamente es la realidad. Yo lo que hago es describir la realidad de cómo afrontan en Cuba los comunistas los problemas económicos del día a día de los cubanos. Y Cari, sinceramente, cuando lo comento con mis colegas aquí en España, bueno, pues me dicen, pero eso está pasando en Cuba de verdad. Y no, nos cuesta entender que una personalidad como Díaz-Canel, que podrá hacer todo lo que se quiera, pero en este momento ejerce el cargo de presidente
preside,
de la
preside
República.
El gobierno.
Claro, no, y presidente de la República.
Bueno, aunque Liz dijo que era su dictador preferido.
Sí, claro, eso esa es otra historia. Pues ahí no vamos a entrar en eso porque sobre gustos no hay nada escrito y mejor no entrar ahí. Pero lo que yo le digo a Díaz-Canel, sí, es que ¿cómo se me pone a analizar el problema de la producción de carne de cerdo en Cuba? A ver, en Extremadura los criadores de puercos no necesitan que Pedro Sánchez les diga cómo se hace. Y producen centenares de miles de cabezas de cerdo. Que lógicamente es lo que hace que en España se sea un producto fácil de encontrar en cualquier supermercado y además a unos precios enormemente baratos comparado con otras carnes. El problema de Cuba es de vergüenza. Yo lo trato de expresar en mis blogs. Me gusta ir directamente a cuestionar un modelo económico que no sirve para nada. El modelo económico comunista es una risa. Organizar una reunión con altos dirigentes del país.
Estaba la cumbre, era
todos.
La cumbre del cerdo.
Sí, es que hasta Valdés Mesa estaba en esa reunión, que yo no sé para qué está ahí Valdés Mesa, para hablar de la producción de cerdo, de puercos, pero si es que en Cuba antiguamente se producían puercos por millones, y no hacía falta que estuviera Batista ni que estuviera nadie. Eso salía de la iniciativa privada, de la empresa privada, de la producción privada, de los criadores de puercos, los porcicultores privados, que eran dueños de esas cabezas y hacían con esas cabezas lo que les daba la gana. Y en el momento en que Díaz-Canel tiene que organizar una reunión a nivel nacional para hablar de estas cosas, nos estamos dando cuenta de en qué ha caído el régimen comunista, en esa obsesión por intentar dirigir, controlar, intervenir y bloquear internamente a la actividad económica en Cuba. Fíjate que esa reunión se montó fundamentalmente para una cosa, que es que no pueden importar alimentos para los puercos. Vamos a ver, y dijo Díaz-Canel, vamos a darles palmiche, que es el producto con el que hay que alimentar a los puercos, pero si es que en Cuba no hay ni palmiche. Si es que yo cuando voy a algún turista español que va a Cuba, yo le digo, miren ustedes para las palmas y vean arriba unas bolitas amarillas que hay que parecen dátiles, como los de las palmeras dátileras que tenemos nosotros por aquí, por el sur. Eso se llama palmiche y eso cuando yo era chiquito en Cuba se le daba de comer a los puercos. Pues cuando vuelven aquí a España me dicen que ellos no ven el palmiche, que no existe, que alguien lo ha debido de quitar.
Es que no hay ni palmas.
Porque no se ve el palmiche.
No hay ni palmas porque las cortaron.
Claro.
Para exportarla en lavas.
Claro. Y acabaron con el palmiche, pero eso ya ocurrió cuando yo era chiquito en Cuba, allá por los años 60, que empezaron a destruir todas las palmas que habían y acabar es una economía dirigida con una ideología absolutamente demencial. No tienen divisas para comprar comida para los puercos y los puercos se morirán de hambre. Y no pasa nada, porque los cubanos van a seguir recibiendo el cuarto de pollo al mes, si es que lo reciben de la canasta normada, y no les van a dar nada más. Y este es el problema del modelo económico comunista. Esto los cubanos tienen que saber, y yo me trato de esforzar en mis artículos por explicárselo a mis queridos compatriotas, de que el problema de Cuba no está en el embargo, en el bloqueo, que es un invento de Estado. No, mentira. Ese no es el problema. El problema es el pésimo sistema económico que se aplica en ese país, que genera lo que se está generando en Cuba, esta situación de pobreza generalizada. Y para rematar la reunión, no sé si tú leíste en mi blog, Díaz-Canel dijo que había que utilizar algo tan curioso como el concepto resistencia creativa, Cari.
Para sí. Frases y para etimologías de la palabra,
sí.
Búscalos a ellos. Búscalos a ellos y déjame decirte, en Cuba el macho, o sea, el puerco, sí, que mejor sabía era el jíbaro, que se alimentaba de palmiche,
sí, sí,
exclusivamente, y era el más delicioso,
sí, sí,
mejor que el de Navacerrada.
Yo lo recuerdo de Nochebuenas, que era lo que se ponía en Nochebuenas, se ponían por la mañana a prepararlo y lo acabábamos comiendo a altas horas de la noche, aquellos puercos que estaban dando vueltas ahí en el fuego todo el día. Pero insisto, la resistencia creativa que plantea Díaz-Canel como estrategia para salir de la actual situación de crisis económica, a mí ya me provoca el rechazo más absoluto a la actividad de unos dirigentes que son absolutamente imprudentes, porque se están inmolando ellos solos sin que nadie les diga nada. Es decir, esa obsesión por defender ideológicamente el modelo comunista, que ya no existe en ningún país del mundo en términos económicos, porque puede existir a nivel político, bien, de acuerdo, vale, la China, de acuerdo, es comunista la China, bueno, pero la economía de China no es comunista. Y no es comunista la economía de ningún país musulmán, no existe el comunismo como ideología, está abandonado por todos los pueblos civilizados de este planeta. Y en Cuba se resiste esta cúpula dirigente a cambiar el sistema y se ponen a hablar de puercos. Y este es el resultado que yo he querido sacar en este blog, en mi entrada del blog, en donde creo que hay que hablar de otras cosas, creo que hay que tomarse los temas de otra forma, y hay que dejar de reírse de los cubanos con este tipo de noticias que publica la prensa oficial, además, como una cosa del otro mundo, porque lo han sacado en Granma, lo han sacado en Cuba Debate, lo sacaron en Juventud Rebelde, lo sacaron en Trabajadores. O sea, esta noticia a ellos le dan la máxima importancia, cuando realmente, entre tú y yo, criar puercos es una actividad que no ha tenido nunca ninguna relevancia política. Es algo tan elemental como cultivar caña o plantar malanga. Pero se ve que estas cosas
pero,
en Cuba...
Elías, siguiendo el rumbo
¿sí?
de tu criterio, yo quisiera que tú me explicaras,
sí,
porque una semana después de que el noticiero de la televisión estatal reconociera que de ahí vino todo esto que tú has sacado, este tremendo estudio, perdió el 90% de los productores de carne de cerdo en los últimos 5 años.
Sí.
Miguel Díaz-Canel invitó a los restantes a trabajar sin pesimismo, consciente de que los momentos de crisis hacen emerger las grandes soluciones.
Sí.
Y relacionó el incremento de la producción de carne porcina con la fabricación de vacunas cubanas,
sí,
en medio de la pandemia del COVID-19, según la Agencia Nacional de Noticias. ¿Qué tiene que ver el COVID con la... pero por Dios, explícame lo que yo no entienda.
Pues,
dame luces que no entiendo. ¿Qué tiene que ver el COVID con la producción de carne de puerco?
A mí solo se me ocurre una explicación, Cari. Yo lo leí también y me sorprendí. Lo que pasa es que me parece que eso debe de ser un error del amanuense que le escribe los discursos. Y entonces este hombre lo leyó y a su vez los que toman nota de los discursos pues lo pusieron en el escrito. Pero yo creo que eso debe de ser un error de concepto. Porque donde quiera que usted lo mire, por cualquier sitio, no hay ninguna relación entre el sector de la medicina, de la salud, de la investigación biomédica, donde se fabrican las vacunas, en donde se hacen desarrollos que no deberían haber tenido lugar, pero bueno, si se decidieron hacerlo, allá ellos. ¿Y qué tiene que ver eso con la cría de puercos? Es que no tiene nada que ver. La única explicación es que, bueno, que para poder alimentar a los puercos hacen falta divisas que hay que tener para poder comprar los alimentos, pero... bueno, pero es que esas divisas si no se tienen es porque el turismo no va bien. Y ya lo estamos diciendo desde hace tiempo, el turismo no es la solución para la economía cubana. El turismo es un instrumento para recaudar divisas cuando las cosas van bien. Pero hacer depender toda la economía cubana de la recaudación del turismo es un gran error, porque el turismo en Cuba solo representa el 6,5% del Producto Interior Bruto, no más de eso. En España es el 14, en Francia un 13.5. Claro, ahí sí que interesa mucho apoyarse en el turismo, pero en Cuba es una actividad marginal. Y ellos, toda la inversión, todo el dinero que han invertido en habitaciones de hoteles, en construcción de infraestructuras para el turismo, etcétera, no lo van a rentabilizar en décadas. Por lo tanto, lo que habría que haber hecho es invertir en agricultura, invertir en la crianza de los puercos, en comida para los puercos, invertir en cultivo de malanga, de papa, de plátano, de ñame, que los cubanos tengan la posibilidad de pagar esos alimentos en pesos cubanos, no necesariamente en moneda libremente convertible. Y eso el gobierno comunista no lo hace. No lo hace porque la ideología es absolutamente equivocada y contraria a la razón humana. Y conforme vamos avanzando y conociendo más los entresijos de esa molienda, de esa máquina que es la máquina del sistema comunista que existe en Cuba, nos vamos dando cuenta de las atrocidades que se cometen precisamente por los dirigentes en función de esta ideología.
Y,
tú lo has dicho, se han perdido 500.000 cabezas de puercos entre los años 2011 y 2018. Yo el dato lo doy, es una cifra que procede de la ONEI. Un 14% menos de carne de puerco en Cuba. No es extraño que los cubanos no tengan carne de puerco, es que es el producto que se está hundiendo en la producción, y esto es inconcebible, no tiene ninguna justificación. Y creo que el hecho de reunirse Díaz-Canel con medio gobierno y con todos los dirigentes comunistas y tal no es la solución a este problema. La solución pasa por reformas profundas en la estructura económica del modelo.
Tú señalas en tu magnífica crónica, que de verdad está abordada, que para acabar, como dice la prensa estatal, dando continuidad a las enseñanzas del comandante en jefe,
sí,
Castro Díaz-Canel, dio las siguientes orientaciones que se refieren en la prensa estatal. En la genética, rescatar la crianza tradicional, el cerdo criollo,
¿sí?,
preservar las razas más óptimas y de mayor rendimiento, que están adaptadas a nuestro clima. Recuperar y mantener los cruzamientos que hemos logrado entre razas rústicas y de alto rendimiento. Vaya, no sé, en la gestión tú también señalas que es recuperar la producción estatal y los centros integrales porcinos. Explícame a mí, no, a la audiencia de Radio Martí, ¿a qué estamos hablando?
Estamos hablando como de un catecismo. Estamos hablando de unas conclusiones que yo las he sacado y las he publicado para que la gente las vea, para que vean qué cosas dice el presidente de la República de Cuba en un acto en el que el primer objetivo es producir más carne de puerco. O sea, que lo que no hace Macron, ni Pedro Sánchez, ni López Obrador, ni ningún dirigente político del mundo. Pero no solo eso, es que parece como que Díaz-Canel se quiere dedicar a criar puercos. Es decir, él es como Fidel Castro, que Fidel Castro hacía de hombre del tiempo cuando venía un ciclón, y la gente creía que el ciclón se desviaba gracias a Fidel Castro, que tenía poderes sobrenaturales para dirigir los ciclones en una dirección.
Bueno, recuérdate que somos continuidad.
Sí, somos continuidad. Pues este hombre es exactamente igual y se permite el lujo de dar ideas, recomendaciones a los criadores de puercos, que se supone que son los que están en el día a día con el animal. Y él habla de recuperar la especie antigua y de combinar las nuevas con las rústicas, y habla de introducir nuevas técnicas de gestión y de producción privada, va a ver si la podemos apoyar, diversificar la producción. Da una serie de recomendaciones que parece que Díaz-Canel sea el gerente de una empresa especializada en la cría de puercos. Yo cuando esta mañana lo hablaba con unos compañeros, lo leían y decían, este hombre que se dedica a criar puercos. Pues claro, no hay otra explicación. Eso es un ejemplo de lo que yo estoy queriendo transmitirle a nuestros oyentes. Un gobierno tiene que tener otros objetivos. Un presidente de gobierno no se puede dedicar a dar recomendaciones a los criadores de puercos, porque eso va en contra de su papel, de su prestigio y de su relevancia. El presidente tiene que facilitar las condiciones para que los criadores de puercos puedan producir puercos. Tiene que facilitar las condiciones para que los productores de los restaurantes, de las cafeterías, tengan posibilidades de ganar dinero. Tiene que dar un marco jurídico respetable y estable para que se gane dinero aquel que se quiera dedicar a ganar dinero. Y el que no, que siga en lo que está, pero tiene que haber espacio para todo el mundo. Y eso es a lo que se tiene que dedicar Díaz-Canel, Valdés Mesa, Idael Pérez, toda esa gente, Macy Bolaños, que fueron a la reunión esa a hablar de cómo se pueden producir.
No, y llevaron a criadores de puerco,
sí,
importantes,
claro,
para que emitieran los criterios, ¿no? O sea, ha sido la cumbre del puerco en Cuba.
Sí, la cumbre del puerco. El artículo lo quería haber titulado La cumbre del puerco, pero luego me pareció un poco ofensivo emplear ese término.
Para
y he referido. Sí, tampoco quería eso. Se me ocurrió lo de la resistencia creativa. Porque ese término también lo vamos a emplear muchísimo en los próximos meses. El término este de resistencia creativa, porque en Cuba va a haber que aguantar mucho lo que viene. Lo que viene no es bueno, lo hemos estado diciendo aquí en tu programa. La cosa cada vez se está poniendo peor. Y van a tener que ser muy creativos.
Tristemente, Elías, porque ahora viene un verano tórrido.
Sí.
Hay apagones. Las centrales que estaban funcionando tienen desperfecto, el clima, nada favorece a ese triste pueblo que está secuestrado por un grupo de improvisados que quieren, entre otras cosas, por favor, aprovechar toda la producción del puerco, o sea, recuperar la producción estatal y los centros integrales porcinos, continuar apoyando el desarrollo de la producción privada, que ellos, con su conducta y el empoderamiento, lo han llevado a pique. Y
aprovechar
todos los subproductos del cerdo.
Sí.
Eso no es nada nuevo.
Eso se ha, eso
la
se ha hecho en Cuba siempre. Claro, pero si eso se ha hecho en Cuba siempre, toda la vida se aprovechó la oreja, el
la
rabo,
morcilla, todo.
Todo, todo. Yo no sé qué tienen que estar enseñando estos comunistas a los criadores de puercos a hacer las cosas. Hubo uno que intervino para decir, por ejemplo, que él tenía interés de producir el alimento para los puercos para no tener que importarlo. A mí eso me parece una buena idea. Pero que había pedido tierra y los dirigentes locales comunistas no le daban nada más que las famosas 40 hectáreas, no le daban más tierra. Con lo cual, hay que alimentar a los puercos, pero hay que producir el alimento en gran extensión para que haya más comida para dar de comer a los puercos. Entonces, los comunistas son los que, limitando las tierras a nivel local, para que la gente no produzca más de lo que ellos creen que se tiene que producir, obstaculizan el proceso de producción interna. Son todo, eso es lo que llamamos, Cari, tú y yo en este programa ya lo hemos calificado eso como el bloqueo interno. En contra de lo que los comunistas cubanos dicen, que hay un bloqueo de Estados Unidos, que les impide florecer, y que lo que hay en Cuba es un bloqueo interno, que es la consecuencia de la aplicación del régimen comunista en la economía. Y nuestros oyentes lo saben, pero yo se lo explico con mucha claridad. Una economía de planificación central en la que el gobierno dirige con criterios ideológicos la actividad de los actores económicos e impide la consolidación de un marco jurídico de derechos de propiedad y que la gente pueda prosperar y alcanzar lo que pueda con su trabajo y con su esfuerzo, es un régimen que bloquea internamente la actividad de los cubanos. Y la única salida que le queda a los cubanos, Cari, desgraciadamente, es marcharse del país. Este es el drama económico que tenemos en Cuba 63 años y que yo no sé cómo los cubanos pueden aguantar una situación como esta. Y que se rían de ellos los dirigentes, como han hecho en ese acto de la resistencia creativa. Sinceramente,
muchísimas
no lo puedo.
Muchísimas gracias, Elías, por habernos dado tu opinión.
A ti, Cari.
Por haber estado con nosotros, por tomar nuestra llamada y esclarecer, ¿no? Porque, vaya, verdaderamente, todavía yo no sé qué tendrá que ver el costo de las medicinas y del COVID, y esto algún día se sabrá, porque es el gran secreto, el secreto mejor guardado de la cumbre de los porcinos. Gracias, Elías.
A ti, saludos.
Y con Elías Amor hago mi primera pausa y me voy a Cuba. La Cuba, ya regreso.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí trae a sus hogares este domingo de resurrección, desde la capilla papal de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, la Santa Misa de Pascua.
Oh Padre, que en la Pascua de Jesús te recito y fili.
No se pierda esta misa celebrada por el Papa Francisco este domingo a las 7 de la mañana por esta Radio Martí y Radio Televisión Martí.com. Regresa a Radio Martí, Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:00 p.m. el partido entre los Yankees de Nueva York y los Orioles de Baltimore.
Hola, le habla Yulis Quiburiel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 1:00 p.m. Yankees versus Orioles. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12:00. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12:00. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Estás escuchando Tras la Noticia. Con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para atrás la noticia. Con mucho placer ha respondido a nuestro llamado Antonio Rodiles, director del estado de SAT y de la campaña Todos Marchamos. Muy buenas tardes, Rodiles. Bienvenido nuevamente a Tras la Noticia.
Bueno, gracias, Cari, por la invitación y un saludo también a todos los clientes.
Bien, no sé ni por dónde empezar, porque por lo menos al gato de Cuba lo condenaron a 2 años de privación de libertad por criticar al régimen, pero al pobre gato del rodeo, que es un espectáculo tan denigrante, sinceramente ha sido impactante ese video, pero bueno. Vámonos a lo que nos toca. Las condenas han sido terribles en estos últimos días. Ha habido como una especie de tsunami de sanciones elevadas. El sistema penitenciario está totalmente catapultado y lleno de presos, pero gran más justifica las condenas de cubanos manifestantes del 11 de julio a 30 años de prisión porque, según ellos, eran reincidentes. Sobre los menores de 20 años sancionados con penas de cárcel, dice que estaban sin vínculos laborales o estudiantiles. Claro, indudablemente, bajo mi punto de vista, no sé cómo lo ves tú, es como siempre acostumbran ellos, pues, depauperar la imagen del que se le enfrenta. Dame tu criterio.
Bueno, Cari, como tú bien dices, eso no tiene nada de novedoso. Para el régimen, cualquier persona que discrepe, que disienta, es un delincuente, siempre ha cometido cualquier cantidad de delitos, es una crápula social, es un gusano, todos los adjetivos peyorativos que se pueden imaginar. Así que esto es parte de lo mismo y sobre todo, tú mencionabas, hay muchísimos casos de menores que han sido sancionados ahora a partir de las protestas del 11 de julio y casualmente también todos ellos son delincuentes, ¿no? Así que imagínate, ¿qué novedad podemos esperar en esto?
De acuerdo a los condenados, en respuesta a la reciente declaración del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, hizo referencia a estas altas instancias e instó a autoridades cubanas a liberar a los prisioneros políticos. Indudablemente ellos han tenido, se les ha movido el piso, ¿no?, con las protestas del 11 de julio, donde los cubanos y no salieron a la calle pidiendo un pasaporte para salir del país, aunque hoy por hoy hay un éxodo que está calificado por algunos expertos como quizás tan fuerte, tan grande como el ocurrido durante el Mariel, pero aparentemente ellos están hasta sometiendo a los jóvenes a una especie de centro de reeducación, hasta su total reeducación. La prensa oficial habla de ellos como delincuentes que habían cumplido prisión, en fin, y los familiares están desmintiéndolo. Dame tu criterio en torno a esta actitud total y absolutamente burlesca, y si no se ponen la mano para hacerlo público, ¿qué nos pasará dentro de esas cárceles?
Claro, yo creo que el régimen se dio cuenta inmediatamente, tenía, o cambió su lógica, y se percató que tenía fichas de cambio, y también en su mano castigos aleccionadores, porque si tú recordarás al principio, cuando empezaron a tratar a los manifestantes, les imponían condenas de 7, 8 meses, un año en juicios sumarísimos. Después eso lo detuvieron inmediatamente y decidieron pasar a esta fase donde las condenas son tremendamente altas y desproporcionadas. Entonces, realmente el régimen lo que está buscando dos mensajes, ¿no? Por una parte, que impere el terror, que la gente se atemorice viendo estas condenas, y paralelamente ha abierto la puerta para que la gente salga. Y el resultado es lo que tú mencionabas. Hay un éxodo, hay una estampida más bien, increíble. Todo el mundo habla de vender e irse, y las cifras son alarmantes. En febrero del orden de 16.000 y tantos, ya en marzo del orden de 32.000, y evidentemente eso va en crecimiento. Así que estamos viviendo uno de los momentos más críticos, yo diría, que de la historia reciente, tremendamente dramáticos, y el régimen, como de costumbre, con la brutalidad y la crudeza, tratando al cubano. Eso es lo que hoy mismo tenemos aquí al interior de la isla.
Por otra parte, hay un tema que indudablemente a mí me llama la atención, y es que el primer ministro Marrero, ¿no?, del régimen, llama a juristas cubanos a desplegar ofensiva contra campaña subversiva. Ir a la ofensiva ante la campaña subversiva debe ser una constante para ustedes, que están muy bien preparados para defender la justicia y la verdad, señaló el primer ministro de la tiranía, Marrero. Hay como una especie de contradicción. Cuando yo veo que se hace este tipo de llamado, es porque ellos están percibiendo que hasta juristas podrían no estar de acuerdo con el balance que ellos hacen de cómo están enfrentando este tipo de sanciones. No sé, yo creo que esto merecería un criterio de quien como tú estás dentro de Cuba. ¿Cómo está la temperatura social dentro de Cuba? Y en momentos en que hay un éxodo que, de acuerdo al Wall Street Journal, podría superar el del Mariel, venden motores de lancha para Cuba.
Yo no tengo dudas, Cari, que dentro de todo ese grupo amplio de fiscales y jueces hay, y abogados también, hay individuos que están tremendamente disgustados y decepcionados, no sé si decepcionados es la palabra, disgustados y frustrados por todo lo que están viendo. Claramente hay personas que que tienen la sangre completamente fría, individuos que su capacidad moral no existe. Pero hay otros que, aunque sean parte del sistema y estén ahí, se percatan de toda la injusticia de la que están siendo parte. Muestra de ello es que el régimen ahora ha puesto, ha integrado a la lista de individuos que necesitan solicitar permiso para viajar a estas personas vinculadas a estos juicios. Ellos lo saben, esto mismo de juicios a muchachos muy jóvenes, a menores de edad, muy jóvenes, a personas que de momento tienen, yo conozco varios y se ha leído en las noticias, personas que por supuesto, a diferencia de lo que ellos están diciendo, delincuentes no tienen absolutamente nada, todo lo contrario, son gente decente que se les nota por encima de la ropa, como decimos acá en Cuba. Y claramente eso todo este proceder por parte del régimen y la obligación en la que caen personas que trabajan en el llamado sistema jurídico ilegal, evidentemente genera descontento. No tengo duda de ello, claramente aquí hay mucho resentimiento en todos los niveles, no solamente en esos profesionales, sino en todas las familias, en los comentarios que hay y demás. Y tiene un impacto social este plan aleccionador que ha lanzado el régimen. La gente, como te decía, está escapando como puede, vende lo que sea. Ellos han, en medio de toda esta situación, aprobado la entrada de motores náuticos al país y de cara, sobre todo, Cari, al verano. Estamos hablando que todo este éxodo que se está dando es por tierra, o sea, es la salida a Nicaragua o cualquier otro país, que para después agarrar todo Centroamérica hacia arriba, costando del orden de $8,000 la travesía por persona. Pero ahora, iniciando el verano, hay otros métodos más económicos, más riesgosos también, pero más económicos, que es fabricarse una balsa, una lancha, lo que sea, e ir por mar. Y sin duda este verano va a ser un verano marcado también por ese éxodo marítimo. Y el régimen está lanzando su discurso, lavándose las manos, diciendo que la culpa de todo esto que está ocurriendo es de los Estados Unidos por el bloqueo, como le llaman ellos, el embargo, y la cancelación de trámites consulares acá en la embajada. Esa es la justificación que ellos dan, pero el resultado es que sencillamente están diciendo, como han dicho en otras ocasiones, todo el que se quiera ir tiene libre el camino.
A propósito que tocas el tema de Nicaragua, hay un artículo muy interesante de Fabián Medina que quiero compartir o tocar el tema contigo, porque indudablemente esta acción de Nicaragua de levantar la restricción de visado para que los cubanos vayan a Nicaragua, a mí me suena como a una exportación de una crisis, como una válvula de escape. Pero dentro de esto, este articulista, ¿no?, destaca las 10 acciones del régimen de Daniel Ortega que aislaron a Nicaragua como la Corea del Norte de América Latina. La expulsión de embajadores y organismos internacionales de derechos humanos, rechazó a periodistas extranjeros, retención de pasaportes para evitar que salgan los ciudadanos y un lenguaje diplomático virulento es parte de la estrategia del aislamiento que la dictadura ha ejecutado para sobrevivir. Y a mí esto me suena tan familiar, pero al mismo tiempo levanta restricciones para que cubanos viajen libremente a Nicaragua, que es un país que no tiene, no creo que los cubanos, a no ser para salir en un éxodo total como lo estamos viendo y como lo señala The Wall Street Journal, es un éxodo que podría ser tanto o mayor que el del Mariel. Pero dame tu criterio, porque esto es en el orden ya de la región. ¿Es un cálculo político equivocado el que está llevando adelante este gobierno, de gobierno de Daniel Ortega, porque ellos apostaban a construir un nuevo alineamiento con respaldo político de Rusia, China, México, Bolivia, Venezuela y Cuba. Pero de por medio se ha metido esta invasión, más bien yo diría masacre, que está cometiendo el régimen de Vladimir Putin contra Ucrania. Dame tu opinión al respecto.
Bueno, sin duda es algo completamente planificado, Cari. Recordemos que hace unos años atrás los cubanos que estaban viajando sin visa o a Ecuador, después venían subiendo toda Sudamérica, entraban a Centroamérica, y un momento que después de pasar Costa Rica los empezaron a parar y bloquearon en la frontera. Tuvieron entonces que crear un puente aéreo para ir de Costa Rica a México, ¿no? O sea, eso fue hace unos años atrás. Y ahora los vuelos están saliendo directo de La Habana a Managua, casualmente con una también aerolínea venezolana. O sea, esto es, como dice el refrán, entre pillos anda el juego, ¿no? Cuesta $4,000 el boleto y después seguir caminos hacia la frontera de los Estados Unidos, $4,000 más. O sea, aquí hay un negocio donde todas esas partes se mojan del desespero y el desastre que se vive y que está viviendo el cubano. Ortega, corto ni perezoso, está haciendo lo que le da la gana, votando a las instituciones, metiendo presos a candidatos y todo lo demás, con una respuesta de la comunidad internacional completamente tibia. Y como tú decías, su compadrazgo con regímenes como el chino, como el ruso, busca también entrar en el pulsero geopolítico y de alguna forma una mayor impunidad a sus jugadas. Todo este conflicto de Ucrania, realmente un conflicto sangriento, brutal, lo que estamos viendo, frena un poco quizás los planes que tenía la propia Rusia en la región y que tenían estos regímenes en la región, pero lamentablemente ellos siguen actuando y todo el mundo ahora enfocado en esa masacre de Ucrania, se le quita la presión y la vista al manejo que están haciendo estos regímenes, estos sistemas. Por ejemplo, en el mismo caso de Venezuela, hace ya un tiempo que yo no escucho, no están en los medios circulando las noticias sobre Venezuela. La de Nicaragua estamos oyendo más precisamente por este asunto del éxodo, pero esto le da siempre un respiro a estas tiranías para hacer sus jugadas en lo oscuro, mientras todo el resto del mundo y la prensa se enfoca en noticias un poco más crudas, ¿no? Así que veremos a ver lo que va pasando las próximas semanas, pero yo no creo que las estimaciones que incluso se hacen en el Wall Street Journal con respecto al número de cubanos que pueden llegar, que tengo entendido que hablaban del orden de 170,000, 160,000, por ahí, creo que son bastante conservadoras. Me parece que al ritmo que va creciendo la estampida debe superar los 200,000 cubanos para allá para el mes de octubre.
A mí me da la impresión de que Putin pensó que invadir a Ucrania era coser y cantar, y se ha encontrado con que dentro del territorio ucraniano pues están dispuestos a defender su país con uñas y con dientes. Y mientras tanto, Daniel Ortega, y regreso a él, porque se ha tirado de barriga rotundamente a favor de esta acción de Putin contra Ucrania, vuelve a amenazar a la oposición con cárcel. Las acciones que ha tomado él han sido valoradas por destacados analistas, ¿no? Porque, por ejemplo, una de ellas fue ni más ni menos que la invitación a terroristas iraníes. Esto fue un hecho muy destacado cuando tomó posesión el 10 de enero de este año fue la presencia con invitado de honor del vicepresidente de Asuntos Económicos de Irán, Moshe Rezaei, un personaje acusado por la justicia argentina de organizar el atentado terrorista del 18 de julio del 94 en la mutual israelita argentina, ¿no? ¿Recuerdas el hecho? Que dejó más de 80 muertos y 300 heridos. La Cancillería Argentina protestó contra el gobierno de Nicaragua este acto sobre el iraní, pesa una alerta roja de la Interpol. Y aquí es donde yo me pregunto, estos organismos internacionales, como la Interpol, ¿dónde se encuentran cuando estos terroristas salen del país, pisan otro territorio, se desprende que sean tomados, como hicieron en otros casos, como hemos visto que ha ocurrido con otros personajes, y no pasa nada? ¿Y qué explicación hay de todo esto?
Mira, Cari, yo pienso que el conflicto este de Ucrania está dejando al desnudo muchas cosas, ¿no? Por una parte, la actitud de Putin no es nueva. Hay que recordar que tuvo igual actuación contra Georgia, contra Chechenia, también en Siria. O sea, esta es la cuarta ocasión que este individuo actúa de esa manera. Sin embargo, creo que por una parte está el espíritu antirruso y sobre todo de frenar esta embestida de Putin, pero por otra parte yo veo otros elementos ahí muy cuestionables también. Mira, la actitud de Occidente ha sido terrible porque está ocurriendo todo esto frente a su cara y sí se están enviando armas y sí se están tomando algunas acciones, se han tomado algunas sanciones económicas, pero para el nivel de crueldad y brutalidad que se está usando, no me parece que tiene la altura. Por otra parte, también te tengo que decir que pienso que el gobierno ucraniano, sabiendo lo que ocurría, en mi opinión, y lo que iba a ocurrir, y si estaba consciente que no tenía el apoyo de Occidente, me parece que debió haber cómo manejar esa crisis para que no le masacraran la población también, porque eso se sabía que iba a pasar. Y todo lo que tiene esto detrás es precisamente esto que estabas mencionando, es un sistema y un orden mundial donde hay instituciones que ya no funcionan, no responden para el nivel de conflicto que se está desatando. Ya sea las sanciones sobre individuos que están acusados de estar dentro, implicados en crimen organizado, tráficos de drogas, comercios de todos ilegales de todos tipos, o ya a nivel incluso de estados o países que cometen violaciones, que participan también dentro de toda esta actividad subversiva en contra del orden internacional. Así que ojalá que pronto termine esta masacre que está ocurriendo en Ucrania, pero evidentemente después del día 24 de febrero, a nivel global se está planteando una revisión profunda y sobre todo de esas instituciones que se quedan pintadas en la pared, Naciones Unidas y otra, esta como estabas hablando, Interpol y demás, realmente, excepto en algunos casos, tienen un funcionamiento, pero se quedan chiquitas para el nivel de conflictos que hoy día tenemos en el planeta.
Muchísimas gracias, Antonio, por haber tomado nuestra llamada. Gracias por haber compartido los criterios tuyos en torno a la situación económica de Cuba, a la situación de los derechos humanos en el mundo, a la situación de Ucrania, valoraciones de un hombre que vive en Cuba y que está contemplando que se produce dentro de la isla, pues, una especie de tsunami que ojalá no culmine con un derramamiento de sangre. Gracias, Rodile.
Gracias a ti, Cari. Un saludo a todos.
Y con esto culmino mi programa de hoy, agradeciendo la asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés en estudios de Radio Martí y la producción, como siempre, de Jaime Almiral. Quédese en sintonía con toda la programación de nuestra emisora y les hablo para ustedes su amiga Karin Ruque. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
Los juicios de brujas de Salem de 1692 y 1693 son también una historia preventiva acerca del extremismo religioso y de lo que podría suceder cuando no hubiera protecciones constitucionales para el libre ejercicio de la religión o que prohibiera establecer una religión de Estado.
Los juicios son nombrados en referencia a la aldea llamada Salem. Esta era la zona de New England donde en 1620 los puritanos aspiraban a desarrollar una sociedad bíblica perfecta.
Como resultado de su alta conciencia espiritual y fe cristiana, esa sociedad era restringida por un profundo temor a lo sobrenatural, incluyendo la excesiva preocupación por los demonios y las brujas.
Pero a pesar de la espiritualidad, sufrían serias tensiones políticas y emocionales que dieron origen a conflictos entre los colonos ingleses y la tribu indígena Wabanaki, que tenía el apoyo de los franceses.
Esa situación fue conocida también como la Primera Guerra Continental, que tuvo lugar entre New England y New France, de 1689 a 1697, en lo que hoy se conoce como la provincia de Quebec.
En 1692, Sir William Phipps fue juramentado como gobernador de la provincia de Massachusetts Bay. También fue comisionada la Corte Especial de Oyer and Terminer, o sea, oír y determinar.
Esa fue la corte que procesara muchas causas en los juicios de brujas de Salem.
Sin embargo, antes de que el nuevo gobernador fuera juramentado, Massachusetts había estado sin leyes de gobierno para determinar las normas para emitir sentencias de muerte.
El 78% de los sentenciados por brujería eran mujeres. Los puritanos recurrieron a la historia de Adán y Eva en el Génesis del Antiguo Testamento, donde Eva participó del fruto del árbol prohibido por incitación de Satanás.
Eso fue tomado como evidencia, ya que los puritanos consideraban que las mujeres eran inherentemente más pecadoras que los hombres. Creían también que el cuerpo de la mujer era más frágil y por lo tanto más susceptible a ser poseído por Satanás. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.